¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La República Árabe Democrática, Saharaui y Marruecos vuelven a estar en guerra tras un armisticio de casi 30 años. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal.
Por estos días la gente se pregunta, porque mucha, digamos que no está del todo interiorizada de qué es lo que pasa y de cómo viene la cosa históricamente con el Sáhara Occidental, pero ¿qué está ocurriendo en estos momentos allí, en ese territorio que todavía no tiene una definición, sobre todo de parte de la ONU? Pero la pregunta se la traslado al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué está pasando en este momento en el Sáhara Occidental, donde se ha reavivado el conflicto hace unos días, Pablo?
Javier, buenos días. Sí, efectivamente el conflicto que no termina en el Sáhara Occidental, para que tus auditores comprendan bien el fenómeno, el año 1975 hubo una invasión por parte de Marruecos y Mauritania a los territorios de la ex colonia española llamada Sáhara Occidental, que debía ser descolonizada y debía pasar hacia un proceso de autodeterminación. Eso no se produjo, por tanto, tras esta verdadera traición de los gobiernos españoles, se genera una guerra que termina con la derrota mauritaria a manos del pueblo saharaui, pero con Marruecos continúa hasta el año 1991, es decir, entre 1975 y 1991 hay una guerra por la independencia del Sáhara, por sacar a Marruecos de su territorio, y finalmente se genera un cese al fuego, un alto al fuego, un armisticio, no un acuerdo de paz, sino que un alto al fuego en virtud de la mediación de las Naciones Unidas, que crea una misión que se llama la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que se debería dedicar a establecer el referéndum de autodeterminación. Eso no ha acontecido durante 29 años. Desde 1991 a la fecha, ese referéndum ha sido simplemente una fantasía, y por tanto esa guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, es decir, la República Árabe Saharaui Democrática, se mantuvo latente con esporádicos episodios de tensión que finalmente este 13 de noviembre, producto de una acción de las fuerzas marroquíes establecidas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, disolvieron una concentración de civiles saharauis en la zona del Gergerat, que es una brecha que existe en el sur de los territorios ocupados, límite con Mauritania, donde las fuerzas marroquíes, donde además termina el muro marroquí de 2.700 kilómetros de largo. En esa zona Marruecos ha establecido una suerte de corredor económico y de contrabando en la zona, que finalmente desencadenó la indignación y ya el agotar la paciencia del pueblo saharaui, que mediante una concentración de civiles impidió el paso de más camiones y de más fuerzas marroquíes. Ese ataque de Marruecos a estos civiles generó que la República Árabe Saharaui Democrática acudiera en apoyo de estos civiles a través de fuerzas del Ejército de Liberación Saharaui, y finalmente se desencadenara un enfrentamiento que determinó que la República Árabe Saharaui, a través del gobierno, decretara el fin del alto el fuego y le declarara la guerra a Marruecos. Esa es la situación global, pero en definitiva lo que hay aquí es lisa y llanamente la continuación de un proceso de lucha del pueblo saharaui contra una ocupación marroquí que no cesa, que durante 29 años no se ha ejecutado un referéndum y que estamos hablando desde el año 75, es decir, 45 años en que ha ocupado un territorio que no le pertenece.
Pablo, para entender, ¿de quién depende que se haga ese referéndum?
Ese referéndum depende de las Naciones Unidas. Es decir, el año 1991, cuando se firma el alto al fuego entre la República Árabe Saharaui Democrática, que es un país reconocido por más de 85 naciones del planeta, y se firma ese alto el fuego con el Reino de Marruecos, se establece la necesidad de establecer un referéndum que tendría que haberse hecho el año 1975 con un proceso de descolonización que tendría que haber sido llevado por España. España no lo hizo. Por eso se desencadena esta guerra, que el año 91, con el alto el fuego, con la mediación de la ONU, se establece que hay que llevar ese referéndum a buen puerto. Y eso implicó llevar adelante también un catastro de la población con un censo y al mismo tiempo una determinación de que la MINURSO, es decir, esta misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, se encargara de llevar y concretar este referéndum. Esa es la obligación legal de las Naciones Unidas a través de esta misión. Es una misión creada precisamente para hacer el referéndum. No es una misión de intermediación entre fuerzas de los saharauis y Marruecos, sino para llevar adelante el referéndum. Esto no se ha hecho por diversas situaciones, porque Marruecos ha seguido llevando colonos a la zona, porque no ha cumplido ninguna de las resoluciones ni ninguna de las determinaciones de la ONU al respecto. Todos los años, durante el mes de abril, la ONU decide prorrogar el mandato de la MINURSO para llevar adelante este referéndum, pero el referéndum no se hace, ha sido continuamente postergado. Más aún, Marruecos ha continuado año tras año fortaleciendo un muro de 2.700 kilómetros de largo que cruza todo el Sáhara Occidental y que lo divide entre los territorios ocupados y los territorios liberados, manteniendo ahí una presencia de unos 100.000 efectivos militares marroquíes, explotando además todos los recursos saharauis, el fosfato, los recursos de los caladeros pesqueros del Atlántico, los acuíferos, haciendo prospecciones petroleras y gasíferas. Y sin embargo la ONU, ante ello, lisa y llanamente no ha hecho lo que tiene que hacer, que tendría que ser aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, que es la amenaza y el quebrantamiento de la paz por parte de Marruecos, que no ha cumplido el cuarto convenio de Ginebra relativo a llevar colonos marroquíes a territorio saharaui para seguir ocupándolo. Es decir, hay una situación de hecho de colonialismo y ocupación de un territorio que no le pertenece a Marruecos, con la indiferencia de la comunidad internacional, que además Marruecos cuenta con el apoyo de España, de todos los gobiernos españoles, es decir, del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, que jamás han determinado ni el rompimiento de relaciones diplomáticas con Marruecos, ni exigirle a Marruecos que cumpla a lo cual se comprometió en el proceso de descolonización y posteriormente en el referéndum. Pero el responsable principal se llama la Organización de Naciones Unidas.
Justamente, Pablo, veo que hay unas declaraciones de un periodista investigador experto en este tema, que fue entrevistado por el periódico 20 Minutos de España, José Antonio Bautista, que dice que nunca se ha celebrado un referéndum y una de las razones es política y tiene mucho que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí hay 5 miembros permanentes, entre los que están Estados Unidos y Francia, que bloquean permanentemente cualquier solución al conflicto, así como la propia legalidad de la ONU. La segunda razón, que también tú la mencionaste al pasar, dice es económica, porque además de su posición geoestratégica, el Sáhara tiene grandes recursos naturales, entre los que están el fosfato y un gran caladero, donde tienen intereses varios países. Ante esta perspectiva, Pablo, ¿qué se puede vislumbrar en un futuro cercano con todo lo que está ocurriendo allí?
Bueno, hay mucho pesimismo respecto a que se concrete la autodeterminación del pueblo saharaui mientras siga la situación política que mencionaba, ¿no? Hay un tema muy claro. Dos de los países miembros del Consejo de Seguridad, que son Francia y Estados Unidos, tienen derecho a veto y han vetado todas las resoluciones que determinan poder avanzar en el proceso de referéndum. Han vetado todo lo que sea condenas al régimen monárquico de Marruecos. Han vetado todo lo que sea condenas frente a los crímenes cometidos por Marruecos. Si a eso unes que tanto Francia como España tienen intereses económicos en la zona, Marruecos por haber sido colonia de Francia, España, por haber determinado mediante los acuerdos de Madrid del año 1975 la entrega de esos territorios a Marruecos y a Mauritania. España tiene intereses, indudablemente, y quisiera comentarte una anécdota. Uno de los principales referentes políticos de España desde hace muchos años atrás, como fue Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, el año 1975 visita los territorios saharauis, los campamentos de Tinduf, donde la población saharaui tuvo que escapar tras los bombardeos de Marruecos, y le prometió al pueblo saharaui que hasta el fin de los tiempos el pueblo español y el Partido Socialista Obrero Español estaría con el pueblo saharaui. Felipe González, al cabo del tiempo, se convirtió en el principal lobista del reino marroquí respecto a negarle la posibilidad de autodeterminación al pueblo saharaui, incluso recibiendo una enorme mansión en zonas de Marruecos de manos de la monarquía marroquí, que finalmente terminó vendiéndosela a un príncipe saudí. Pero eso se ve, el poder de la monarquía marroquí respecto a su lobby, mediante el manejo del dinero, mediante el manejo del lobby político, económico, respecto a lo que es el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Gran parte de los políticos españoles han incumplido las promesas hechas al pueblo saharaui. Y eso es una muestra también de una presión que ejerce Marruecos sobre España. Marruecos está permanentemente amenazando a España respecto a abrir las fronteras. Eso significa permitir el ingreso de inmigrantes a Ceuta y Melilla, que son dos enclaves coloniales que tiene España en Marruecos, no controlar el flujo de inmigrantes a través de lo que se conoce con las pateras o estos botes que cruzan el Gibraltar para entrar a territorio español, controlar el tráfico de estupefacientes, que Marruecos es uno de los principales proveedores desde el punto de vista del mercado europeo, y al mismo tiempo impedir la pesca industrial en los caladeros del Atlántico, que suelen firmarse entre Marruecos y la Unión Europea, a pesar de constituir un crimen de lesa humanidad a través del Cuarto Convenio de Ginebra y a través de los convenios internacionales. Es decir, Marruecos está permanentemente presionando a España y al mismo tiempo a Francia respecto a aspectos económicos, políticos, diplomáticos, de inmigración y de droga. Y eso indudablemente genera España, que tiene también su propio conflicto con Marruecos por Ceuta y Melilla, no avance en un proceso de denuncia contra la monarquía marroquí. Hay elementos entonces, Javier, políticos internacionales, Consejo de Seguridad, Francia y Estados Unidos, pero también del punto de vista regional y el punto de vista de vecindad en una zona muy crítica como es la zona del norte africano, cerca de Libia, cerca de todo el proceso de inmigración, cerca de procesos de contrabando de drogas. Es decir, hay una situación política, económica y de inmigración que impide el proceso de autodeterminación, pero lo impide porque no existe la fuerza ni la voluntad de las potencias involucradas de hacer el papel que tienen que tener respecto a esta situación.
Muchas gracias, Pablo.
A ti, Javi.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal sobre el reinicio del conflicto entre la República Árabe Democrática Saharaui y Marruecos.